A continuación pasaremos a escuchar la opinión de Sharon Castillo. Es una analista republicana de ya muchos años. Ella fue vocera nacional de las dos campañas republicanas a la presidencia previas, la campaña de Mitt Romney y la campaña de George W. Bush. Fue, repito, vocera de ambas campañas. En esta entrevista, pues, comparte con nosotros sobre todo sus preocupaciones. Habla en relación a la nominación a la planilla vicepresidencial, en este caso, del gobernador de Indiana, Mike Pence. Dice que esto ayudará a Trump a consolidar la base conservadora, a darle tranquilidad a esa base, pero por otra parte expresa la preocupación de que hasta el momento, dice, no tenemos ni idea del plan de gobierno del candidato Trump. No hay tampoco ninguna infraestructura para acercarse a los latinos. Nos habló de cómo habrá que estar muy atentos al discurso de hoy, del día de hoy, martes, del vocero de la Cámara, del presidente de la Cámara, Paul Ryan. Este, dice, será muy importante. De alguna forma, los militantes del partido recibirán línea por parte de él. En cuanto a la revuelta insurgente, esta de los Nunca Trump, que se preveía para el día de hoy, para el día de ayer, dice que pues esta ha tocado a su fin, no le ve futuro, no cree que en el transcurso de la convención esta revuelta vaya a evolucionar. Y por último, nos dijo que su voto será diferenciado llegado el día de la elección en noviembre. Escuchemos a Sharon Castillo.
Sharon Castillo, bienvenida.
Hola, Samuel, un placer estar con ustedes.
Igualmente, Sharon Castillo, Donald Trump, el candidato virtual de los republicanos, llega a la convención de la mano con el gobernador de Indiana, Mike Pence, como compañero de planilla. Pence es un veterano hombre de partido, es excongresista, probado líder conservador. Se dice que por sus credenciales conservadoras, Pence logrará unir a las fracciones del partido y convencer a los indecisos. ¿Qué más te gustaría resaltar de las credenciales de Pence y cómo recibe su selección?
Bueno, yo creo que la selección del gobernador Pence ha sido muy bien recibida por los conservadores del partido. A diferencia de Trump, él sí es realmente un verdadero conservador con un récord estelar como gobernador de Indiana. Sabemos que es un gobernador que tuvo mucho éxito en la creación de empleos, en crear un ambiente amigable para que los negocios pudieran prosperar en Indiana. Así que es alguien que ayuda al señor Trump a solidificar la base conservadora. Entre aquellos de la base que tienen dudas sobre las credenciales conservadoras de Trump, la selección de Pence es algo que los ayuda a tranquilizar, ¿no? También sabemos que Pence, además de ser cristiano, tiene muy buena relación con los votantes evangélicos, tiene buenos lazos con las comunidades evangélicas a través de la nación, y eso es algo también positivo para el tiquete Trump-Pence. En materia de inmigración sabemos que ha sido muy mano dura. Por ejemplo, la organización FAIR le ha dado un 100%, o sea, A más. Así que sabemos que va a traer mano dura y que en eso tanto Trump como Pence están del mismo bando, ¿no?
Así que así es, en cuestión de inmigración, refuerza la posición de Trump, ¿no? Por lo visto, ¿no? Mano dura, ha estado opuesto a la legalización de los inmigrantes indocumentados que residen en el país y coincide seguramente en lo del muro con México. Eso, pues, no es muy bienvenido entre el electorado latino. ¿Te preocupa eso?
Sí, me preocupan muchas cosas, no tan solo en la postura de inmigración, pero realmente me preocupa el hecho de que no sabemos, no tenemos detalles concretos sobre el plan de gobierno de una administración Trump. Estamos solo a escasamente un fin de semana antes de que comience la convención y todavía no sabemos detalles sobre el plan de gobierno. También me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en la campaña de Trump no existe ningún tipo de infraestructura para hacer un acercamiento a la comunidad hispana, ya sea a nivel de actividad política, a nivel de lo que se llama como grassroots. Tampoco hay una portavoz hispana, no hay un sistema de comunicación continuo como hemos venido haciendo en el partido por los últimos 20, 30 años, y especialmente desde la elección del presidente George W. Bush en 2000, en el año 2000, los hispanos siempre han ocupado un lugar prioritario y de mucha importancia en el Partido Republicano, y es algo que lamentablemente no estamos viendo este año. Así que me preocupa los efectos que esto pueda tener a largo plazo.
Ahora, muy notables, muy influyentes líderes del partido no estarán en la convención de Cleveland, se abstendrán de participar y un importante número de delegados siguen sin tragar a Trump, ¿no? Desconfían mucho de él, les preocupa. ¿Prevés que en la convención se limarán esas asperezas y que todos saldrán como buenos hermanitos de la convención? ¿O prevés que la convención servirá más bien de escaparate donde saldrán a relucir esas tensiones y esos conflictos?
Bueno, está por verse. No tengo una bola de cristal, pero yo pienso que una vez Trump llegue a aceptar oficialmente la nominación del partido el jueves, todo va a estar bajo control. Yo creo que las personas que están allí en Cleveland y el movimiento de Nunca Trump, yo creo que ya pueden reconocer que no hay otra oportunidad, que él va a ser el nominado oficial por el Partido Republicano a las elecciones de noviembre, y que ahora tenemos que buscar la manera, o el partido tiene que buscar la manera de unirse y enfocarse en las cosas que sí están de acuerdo y tratar de limar asperezas. Yo creo que, por ejemplo, el discurso del líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, va a ser muy importante, porque él se figura como el próximo líder del partido, y aquellas personas como yo, que no estamos en el equipo de Trump, lo vemos a él como el próximo líder del partido y vamos a estar muy atentos a lo que el congresista Paul Ryan va a decir ante el pleno de la convención. Así que todo está por verse, pero yo no tengo duda de que para el próximo viernes el nominado oficial del partido va a ser el señor Trump.
Has mencionado efectivamente esa corriente al interior del partido que se aglutinó alrededor del grito de Nunca Trump, ¿no? Que igualmente conformó esa corriente de liberar a los delegados, ¿no? Sabemos que han querido descarrilar la nominación de Trump, pero se estrellaron por lo visto en el comité de reglas, ¿no? Según tuiteó un vocero de Trump, fueron aplastados, ¿no? Totalmente aplastados. ¿Crees que ahí se acabó ese intento, ese movimiento, ese plan insurgente?
Yo creo que sí, y yo creo que, bueno, la democracia es la democracia y hay que respetarla, y lo cierto es que el señor Trump ganó una mayoría de los estados durante las primarias y por consecuente ganó una mayoría, una gran mayoría de los delegados, y a esas personas no se les puede quitar lo que han ganado a través de un proceso electoral democrático. Pero eso no quiere decir que todo el mundo está contento con la selección. Yo creo que hay muchas cosas que preocupan de Trump. Estamos viendo en las noticias las crisis continuas en el mundo, ya sea de terrorismo. Estamos viendo ahora mismo las imágenes de un golpe de Estado en Turquía y lamentablemente no sabemos cuál es el plan de gobierno del señor Trump en materia de relaciones exteriores. Es una persona que tiene cero experiencia en relaciones exteriores y es algo preocupante. Es una persona que tiene cero experiencia en la creación de empleos a nivel nacional y a nivel masivo. Uh-huh. A pesar de que es una persona brillante para los negocios, no sé si eso realmente se traslada o se pueda traducir en una persona que va a saber gobernar. Y en ese sentido tengo que decir que la selección del gobernador Pence también lo ayuda, porque el gobernador Pence es una persona que tiene experiencia gobernando. Uh-huh. Como se dice, ser electo es una cosa, pero realmente el reto empieza cuando hay que gobernar, ¿no? Así. Entonces, para muchos de nosotros que nos preocupa y que nunca vamos a estar contentos con la selección de Trump, es algo que tenemos que aceptar porque la democracia es así, la democracia hay que respetarla y hay que seguirla, no importa que el resultado no sea lo que quisimos, ¿no?
Uh-huh. Así que has expresado mil preocupaciones ya, Sharon, y sé que pues muchos las han expresado también, y sé que Donald Trump ha tratado de aliviar algunas de esas preocupaciones, entre otras cosas reuniéndose con líderes del Congreso o congresistas de la bancada republicana y otros en otros foros. Sé que inclusive visitó la pequeña Habana, por allá el Café Versalles. Así que continúa esa ansiedad y de alguna forma esa angustia, ¿no?, sobre la candidatura de Trump. ¿Crece esa ansiedad o más bien está dominando ya el sentimiento de que no hay más que cerrar filas, subirse a su vagón y apoyarlo hasta el final? ¿Hay de veras la convicción de que puede ganar?
Yo creo que va a ser una elección reñida, a pesar de que Trump no es el candidato que yo hubiese querido que estuviera al frente de mi partido. Realmente tengo que también admitir que la secretaria Clinton es una candidata que está muy débil, muy dañada por todos los escándalos que ha tenido desde que su esposa ha sido presidente. Así que yo creo que va a ser unas elecciones bien reñidas. Como sabemos, las elecciones se van a decidir en unos 10, 12 estados que están todavía indecisos, entre esos los más importantes, Florida, donde hay un gran número de hispanos, Ohio y Pensilvania. Ciertamente, la persona, el candidato que gane una combinación de dos de esos tres, está en mejor postura para llegar a la presidencia. Pero yo creo que, volviendo al tema de la democracia, el sistema político en Estados Unidos, donde hay tres brazos de gobierno, ¿no? El ejecutivo, que es el presidente en la Casa Blanca, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que es la Corte Suprema, y el balance de poderes, es algo que me da tranquilidad. No importa quién gane, y yo estoy entre el campo de las personas que no están contentos con ninguno de los dos candidatos de ninguno de los dos partidos. Yo sí confío en que el sistema político y de gobierno de Estados Unidos vamos a estar bien. Pero pienso que va a ser una campaña súper reñida. Pienso que muchos de esos estados, Florida, Ohio, Pensilvania, que son los tres premios grandes, los votos minoritarios de las minorías, ya sean los hispanos, afroamericanos, asiáticos, van a poder ser la diferencia entre el ganador, entre una victoria y una derrota. Y en ese orden de ideas, veo que la ventaja está con la secretaria Clinton, quien tiene una operación impecable de acercamiento político, de comunicaciones, una infraestructura, unos recursos que la campaña Trump no tiene. En ese sentido, la veo a ella con una gran ventaja, y las últimas dos encuestas que hemos visto nacionales demuestran que ella tiene una gran ventaja. Uh-huh. en una de las encuestas, hasta de 40 puntos sobre Trump.
Sí. Bueno, una de ellas, de Latino Decisions, la agencia encuestadora, por cierto, solamente le da un 16% a favor de Trump dentro del electorado latino. Este es un bajón, Sharon, de proporciones históricas, ¿no? O sea, está en el sótano como nunca, ¿no?, para una candidatura republicana. ¿No temes que, si estos números se confirman, se llegaran a confirmar, pues no solamente caiga Trump, sino también arrastre el Congreso en su caída?
Bueno, claro, es una posibilidad. Yo creo que el Senado particularmente está en bastante peligro. Los republicanos en el Senado están en peligro de perder el control de la Cámara Alta. En la Cámara Baja va a ser un poco más retante para los demócratas. Pero ciertamente, si el Partido Republicano perdiera la Casa Blanca y el Senado, y sabemos que van a haber por lo menos una, si no dos, vacantes en la Corte Suprema, será una victoria para los demócratas de proporciones históricas, una victoria épica, porque van a tener control del Ejecutivo, de una de las dos cámaras del Legislativo y de la rama judicial. Entonces, ciertamente, el significado de eso para el Partido Republicano es uno muy serio, donde vamos a tener que examinar de una manera muy muy concreta y muy comprensiva, ¿no?, cuál es el próximo paso del partido y cómo construimos nuevamente el partido de Lincoln, el partido de Reagan, el partido de George W. Bush, para que volvamos a poder ser un partido de una gran embarcadura, donde todos sean bienvenidos y se sientan bienvenidos. En un partido, el que sienta el tono, la base, es el candidato. Entonces, el Partido Republicano de Trump es un partido muy diferente al Partido Republicano de George W. Bush, que obtuvo, como saben, el 44% del voto hispano, un número histórico y un número que realmente representa lo que yo considero es cierto. Los valores del Partido Republicano son los valores de los latinos. Pero quién está a la cabeza del partido es muy importante y hace una diferencia, y lo estamos viendo claramente con el señor Trump.
Se me ha pasado hacerte una pregunta muy elemental, Sharon. ¿Por quién vas a votar en noviembre?
Yo voy a votar por lo que llamamos en buen castellano down ticket. No voy a votar por presidente ni por vicepresidente, voy a votar por los congresistas y los senadores en mi estado.
Así de sencilla fue la respuesta final de Sharon Castillo, una distinguida republicana, quien dice que ella votará, usará su voto de manera diferenciada, no votará por la planilla presidencial o vicepresidencial, votará más bien por los congresistas o senadores de su estado. Esa es una manera seguramente de salvar lo que algunos consideran algo inminente, que es la caída del Senado, la caída del Congreso, como resultado de la impopularidad del candidato.